Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Curiosa Fe. En este episodio voy a hacer la lectura de un ensayo que consideré que era interesante, además de que de manera personal puedo decir que en mi vida hubiese querido leer este ensayo en el tiempo de mi crisis de fe en el pasado. Quizás no estoy seguro si en mi primera, sí, en mi primera crisis de fe. Tal vez hubiese sido una especie de vuelco en mi manera de pensar sobre Dios, pero llegó un poco más tarde, algunos años más tarde. Así que igual, de igual manera voy a compartirlo contigo y la manera como lo voy a leer va a ser por partes. Es un ensayo un poco largo, así que creo que voy a dividir en episodios o subepisodios este no tan pequeño ensayo. Es decir, es un poquito grande para un episodio de podcast, aunque yo sé que hay episodios de podcast de más de una hora, pero yo quisiera que no durara tanto tiempo. Además de esto, voy a hacer algunos comentarios, o más que comentarios, ciertas explicaciones, porque yo sé que no todos estamos familiarizados a algunos términos teológicos que pueda utilizar. De todas formas, sea o cual fuere tu formación, yo creo que vas a disfrutar de esta lectura. Así que vamos a hacer la lectura ahora. El texto titula ¿Por qué creo en Dios? El teólogo que lo escribió se llama Adolphe Guéché. Espero que se pronuncie más o menos así. Luego voy a dar algunos detalles sobre él, pero puedo decir simplemente que es un teólogo católico que después de haberlo leído y de haber averiguado un poco más sobre su vida, me sorprendió que fuera católico siendo yo de formación protestante o de formación evangélica. De todas formas, comencemos con la lectura ahora y quizás voy a hacer algunas pausas. Entonces, vamos con ello. ¿Por qué creo en Dios? La cuestión sobre la existencia de Dios no es una cuestión banal. La sentimos penetrar en nosotros como una cuestión que va, de algún modo, más allá de ella misma, hasta la hondura de nuestro ser, allí donde se esbozan las cuestiones del sentido y del destino. La desgracia, o la suerte, es que no resulta fácil responder a ella. Se ha escrito que las pruebas de la existencia de Dios tienen la singularidad de convencer a los que ya creen, y para los que no habían sido pensadas, y de no convencer a los que no creen, y a quienes no obstante van destinadas. ¿Acaso porque no han logrado despertar en el hombre un deseo de creer? Otras mil razones podrían aducirse. Y todas se refieren, pienso yo, a este gusto y a este estremecimiento de vida que la sola razón no puede alcanzar. Lo más honrado acaso sería considerar que la increencia y la creencia nos atañen a todos, y que sin duda lo mejor sería dirigirse al increyente que está latente en nosotros y al creyente que late en el fondo del increyente. Aquí todos los hombres son parientes cercanos. Tomaré una doble opción. En primer lugar, la de considerar que al comienzo la cuestión no debe ponerse tanto en querer demostrar la existencia de Dios cuanto en mostrar hasta qué punto Dios es creíble. Era el deseo de la antigua apologética, que hablaba de credibilidad, y encuentro la palabra muy bien escogida, ya que se trata de fe. Es ¿creíble Dios? ¿Nos da razones para creer en Él? Un poco como cuando uno habla de razones para vivir. Responder a una apologética del deseo más bien que a una apologética de la necesidad. Aquí hay un paréntesis en medio del texto. porque dice responder a una apologética y entre paréntesis dice, ¿está bien escogida esta palabra? Creo que no, pero ¿tenemos otra? Entonces el autor utiliza quizás de manera un poco forzada o un poco resignada a este término. Sin embargo, considera que no tenemos otro. Voy a continuar con la lectura. Mi segunda opción será la de hablar en primera persona, pero que se entienda bien. No voy a dar una especie de testimonio personal. Aquí no sería apropiado. Como teólogo, quiero decir aquí por qué creo en Dios. Y teólogo es aquel que, por oficio, ha recorrido ya el largo camino teórico de las razones tanto del increyente como del creyente. Pero no es menos verdad que el teólogo es inseparable de la persona. Si soy teólogo, si continúo siéndolo, es porque creo, porque continúo creyendo, porque continúo pensando que esta fe merece verdaderamente la pena. Los dos niveles están imbricados. Finalmente, creo que este yo es también en parte el de mis lectores. Casi todos podemos encontrarnos en este itinerario. Todos, o casi todos, hemos nacido en la misma civilización. Somos, casi todos, hijos de la misma fe cristiana, y estamos todos rodeados de increyentes que nos plantean las mismas preguntas. Creo, pues, que el yo que aquí se empleará podrá ser el de cada uno, a la vez en su fuero interno y en los momentos en los que, invitado a dar cuenta de su esperanza, podrá hacer suyas las objeciones de los otros. Yo también, ¿sabes? Me planteo estas preguntas y las objeciones que tú me expones, también yo las tengo, pues también yo... Esto lo dice con unas comillas, imaginando que ese sería el término o las palabras que usarán las personas. Continúo con la lectura. Una última observación. Las respuestas que voy a dar van en un orden anárquico. Quiero decir que no pretenden de ningún modo ajustarse a un orden lógico, que implicaría seguir escrupulosamente el orden de las mismas. Las propongo en una secuencia de la que ni siquiera yo podría dar siempre cuenta, salvo acaso para la primera, que viene, por así decir, reclamada por lo que se acaba de decir. He procedido así porque creo que cada uno debe poder conservar su orden de preferencia. Finalmente, no pretendo en absoluto que todas las razones tengan el mismo peso, además de que, en estas materias, lo que importa es más la convergencia que una única razón perentoria. Perentoria quiere decir una razón definitiva. Incluso es muy posible que para alguno tal o cual razón no sea válida. Muy bien, terminé de leer la primera parte o la introducción a estas razones por las que, según el autor dice, ¿por qué creo en Dios? Me gusta mucho el hecho de que me parece que introduce de una forma bastante humilde su texto y además da por sentado, de alguna manera, que todos nosotros tenemos como esto una parte creyente y una parte increyente en nuestro ser. Además de que introduce diciendo que esto no es un asunto banal, sino es un asunto importante, en cierto sentido existencial del ser humano. Y bueno, las razones que va a dar al final no van a ser de manera ordenada, excepto que la primera es casi como la razón bandera con la que va a iniciar y va a parecer un poco extraño quizá para algunos. Sin embargo, voy a continuar con la lectura. Punto número 1. Creo en Dios porque, está entre comillas, hay increyentes. Es del todo evidente que el porque debe ir aquí entre comillas. De lo contrario, nos apartaríamos de los caminos de la lógica más elemental. Dejaríamos a más de un creyente asombrado ante una mentira y querríamos ganar a los increyentes. Este porque no es pues una razón, sino que querría en un primer momento ampliar el campo de nuestra reflexión, dando a entender que la vecindad de la increencia tiene su importancia, pues determina en parte, en un diálogo tácito o expresado, nuestra situación concreta. ¿Acaso sea por esta razón por lo que, aunque no constituya una razón y mucho menos una primera razón para creer, pienso no obstante que es bueno tratar esta cuestión al principio? La existencia, la presencia de ateos, me enseña de entrada que hay hombres que pueden vivir sin creer en Dios. No es que yo no pueda desear que todos los hombres compartan nuestra fe, pero se trata aquí de un hecho de civilización. La increencia es un hecho. ¿Cuál es su importancia? Me enseña que la afirmación de Dios no es coaccionante, y si no fuerza, es que soy libre. Pues bien, esto me deja profundamente satisfecho. Saber que mi confesión de Dios es o ha llegado a ser una opción, en todo caso, un acto de libertad, e incluso para mí, un acto de libertad que me libera. El solo hecho del ateísmo, de esa posibilidad de la existencia humana, me hace descubrir, sin paliativos, que la fe en Dios, tal como siempre se ha dicho en la tradición católica, es un acto de libertad, y que mi fe en Dios no es y no puede ser algo necesario que se impone o se inflige. Por tanto, veo mi fe como un acto de mi libertad que ha encontrado sentido en ella. Sé que se puede vivir y pensar de otra forma. Constato, pues, que si pienso como pienso, esto no es el resultado de una imposición universal. Esto es importante, pues acepto de buen grado que muchas cosas me vengan impuestas por coacción, incluso por exigencia racional o lógica. Pero creo que me sería difícil soportar que Dios me viniese impuesto. Pues en este caso, más que en otros, tendría la impresión de una imposición violenta. Me siento feliz de saber que no hay nada de eso. Quizá lo sabía ya teóricamente, pero aquí, a un nivel práctico, aprendo de los increyentes que mi fe es libre, que no es el resultado de una necesidad racional o de otra clase. Sin los increyentes tal vez no lo sabría. Yo creería en mi gueto que Dios se impone, pero entonces estaría en la línea de cualquier otra proposición y sintiéndome como encadenado y forzado en este ámbito. ¿Acaso habría ya perdido el gusto y el placer de creer? Hoy sé que uno puede creer con el mismo derecho con el que se puede no creer. Esto es un primer acercamiento al por qué creo. Porque hay increyentes. Una vez más, no es que no pueda desear que todos los hombres lleguen a la fe en Dios. Esto no tendría sentido y resultaría incluso inquietante. Pero deseo también para ellos la misma libertad que yo tengo. A este respecto, no creo que la apologética falle cuando se propone proporcionar apoyos y confirmaciones a mi fe. En cambio, creo que se comete un despropósito y está fuera de todo derecho utilizarla con la intención de forzar a creer. La fe debe seguir siendo el mayor ejercicio de mi libertad. Voy a hacer una pequeña pausa en esta parte de la lectura para tal vez resaltar algunos puntos. La razón número uno que este autor propone, o él dice de manera muy personal, a pesar de que él menciona que no puede hablar como un testimonio personal, es que su creencia en Dios es un paso de su libertad. Entonces, el hecho de que hay personas que creen y personas que no creen es una de las razones por las que él dice, pues estoy en este lado, en el lado de las personas que creen, porque yo sé que esto es un acto también de mi libertad. Por un lado menciona la palabra apologética, y no sé si todos conocen esta palabra. Apologética es una parte de la teología que se refiere a defender la fe, digamos, entre comillas, defender la fe. Y puede tener, digamos, muchos sentidos, a veces incluso peyorativos, porque Se dice que los apologetas lo que intentan es convencerte, incluso hasta forzarte a creer. Pero la idea real de la apologética, originalmente, incluso bíblicamente, es poder dar con humildad y con buenas formas las razones de tu fe. No es tanto imponerla a otros, ni tampoco hacer que los otros se vean ridiculizados de sus propias creencias. Más bien, es como decir, oye, yo, ya que tú me lo preguntas, yo creo por esta razón, y esta es la razón de mi fe. Utilizando razón más con el sentido de motivo, más que razonamiento en sí. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Y dice así. Hallo otro motivo para incorporar a los increyentes en la trayectoria de mi fe. Se refiere a esto. Los ateos son a veces más exigentes que nosotros y tienen a menudo una idea de Dios muy elevada. Es cierto que ellos no creen que Dios exista, pero esto no les impide tener de Él una concepción a menudo más elevada que la de nuestra indolencia. Así sucede, por ejemplo, con su objeción sobre el problema del mal. Sus expectativas de Dios son tan exigentes que no toleran que se acepte su existencia ante tamaño escándalo. También nosotros tenemos conciencia de esta objeción, pero es posible que no le prestemos la suficiente atención. Nuestra justificación de Dios mediante la tesis de la permisión del mal parece demasiado expeditiva y llena de ambigüedades. Ante esto, los increyentes nos espetarían. ¿Es posible eliminar esta grave objeción retorciendo simplemente el argumento, lógica en mano, y atreverse a proferir semejante discurso delante del que sufre? En este sentido, los increyentes me enseñan, pues, a estar más atento y a ser más exigente en la confesión de mi fe. Voy a pausar otra vez en esta parte. Esto es un párrafo muy fuerte, muy profundo, que me gustaría comentar. Un punto interesante es que menciona el término el problema del mal. No sé si escuchaste alguna vez sobre este término o este título, el problema del mal. Y bueno, tiene varias versiones, tiene varias, digamos, formas de expresarlo. Pero podríamos remontarnos quizás a algún filósofo en el pasado. Dicen que pudo ser Epicuro el que dijo algo así. Primero, ¿el mal existe, sí o no? Sí. ¿Dios sabe que el mal existe, sí o no? Si Dios no sabe, entonces Dios no es omnisciente. Pero si Dios sí sabe, es porque Dios es omnisciente, vamos a decir que sí, que Dios sabe que el mal existe. ¿Dios puede acabar con el mal? Si decimos que no, diríamos que Dios no es omnipotente. Entonces vamos a decir que sí. ¿Dios quiere acabar con el mal? Si decimos que no, sería que Dios no es bueno. ¿Ok? Si decimos que sí, es decir, a la respuesta a todas las preguntas anteriores, si Dios sabe que el mal existe y puede y quiere acabar con el mal, si la respuesta es sí, además de que el mal existe, y hay una pregunta crucial aquí, entonces, ¿por qué existe el mal? Hay algunas respuestas. Una de ellas puede ser que, pues, es para probarnos y tendríamos aquí un dilema, ¿no? O si es omnisciente, ya sabe lo que va a ocurrir y no precisa probarnos. Entonces, ¿para qué probarnos? Si ya sabe cómo somos. Otras arguyen diciendo que puede ser el diablo, o sea, una entidad malvada. La pregunta es que si es omnipotente y bondadoso, ya habría destruido al diablo. Habría destruido a ese mal. Por otro lado, está también la respuesta que muchos pueden decir, el libre albedrío. Es decir, que Dios nos ha dado un libre arbitrio para poder escoger entre lo bueno y lo malo. Al, digamos, en desmedro de lo que pueda pasar con lo con el universo, con el planeta o con la humanidad al dejar suelto el mal. Entonces, ¿es posible que Dios pueda crear un mundo o un universo con libre albedrío y al mismo tiempo sin mal? Es decir, si Dios puede hacer un universo así, la pregunta es que estaría mal o no es bueno, porque eso no es la realidad. Dios ha creado un universo que tiene libre albedrío, o con el ser humano que tiene libre albedrío, y pues existe el mal también. Entonces hay una serie de problemas aquí. Y en resumen, podrías decir que si tenemos un Dios bueno, que es omnipotente, que puede acabar con el mal, y también es omnibenevolente, que es bueno, es omnisciente, que lo sabe todo, y hay otras características que también en el teísmo se atribuyen acerca de Dios, entonces, ¿por qué existe el mal? Y por eso está este problema. Se considera como un problema porque genera muchos debates. Ok, el autor menciona que muchos ingredientes o personas que no creen, sean ateos o personas que simplemente no comparten la misma fe, en este caso cristiana, pues ellos tienen una idea bastante elevada de Dios, bastante elevada y de la cual se puede aprender mucho, según lo que dice aquí. Porque a veces los creyentes pues tienen la palabra sería indolencia o esta falta de empatía al agarrar el dolor humano o el dolor y el desastre y el mal que ha pasado y del cual hemos sido testigos como una consecuencia del propio humano, ¿sí? O como que Dios lo está permitiendo. Este era un problema que tal vez en algún tiempo de mi vida, ahora hablo de manera personal, fue rondando mucho por mi mente. Sin embargo, yo me decanté por pensar que pues, Dios tiene un propósito, tiene un plan, y este plan incluye el permitir el mal, pero no por todo el tiempo, sino por un tiempo, nada más, de tal manera que Él destruirá el mal al mismo tiempo que demostrará su victoria sobre Él mismo. Ahora, pues, puede existir muchas otras objeciones al respecto. Claro está, sin mencionar, por ejemplo, si agarramos la Biblia, todo lo que en ella se muestra de las cosas malas que son relatadas, especialmente dadas por Dios mismo en sus juicios a la humanidad, a empezar con el diluvio universal o el diluvio que acabó con toda la humanidad, excepto con un grupo reducido de personas, una familia. Sodoma y Gomorra, aunque ahí al parecer tanto niños y todos eran malos por alguna razón, o es que Dios quizás no prestaba atención a los pequeños, o las guerras de Israel para conquistar la tierra prometida, que eran prácticamente guerras totales, es decir, acabar con todo, niños, animales, plantas, casas, mujeres, personas que sean civiles y también con personas que pelean, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a un Dios que ordena asesinar a la gente, incluso que no está metida con la guerra. El problema es que muchos creyentes pueden decir, es que era lo mejor, es que estos niños iban a crecer con rencor, y así que lo mejor era matarlos. A fin de cuentas, los niños se van a ir al cielo y muchas otras cosas que pueden parecer para algunos disparates realmente. Entonces, en ese sentido, el autor dice que los increyentes tienen una idea bastante elevada de Dios porque no pueden concebir que un Dios sea capaz de hacer eso. Así que es un punto muy interesante. Pero vamos a los siguientes párrafos, ya no falta mucho. Así que voy a leerlo. Dice así. Por otra parte, tengo la impresión de que mientras los creyentes insisten sobre la existencia de Dios, la infinidad de nuestras pruebas dan testimonio de ello, los increyentes suelen preguntarse más bien sobre la naturaleza de Dios, sobre lo que es, Y es cierto que la teología negativa nos ha enseñado a ser prudentes en esta materia. Pero, ¿es que el Evangelio y la revelación no nos han enseñado nada sobre lo que es Dios? Más audacia, más fe, una idea menos fácil de Dios. He aquí lo que el increyente me invita a recuperar con renovado ímpetu. Tanto más cuanto que a veces puedo preguntarme si no será mi idea demasiado perezosa sobre Dios, impresión que doy de esquivar las objeciones al respecto, lo que, en parte, les impide creer en un Dios que tal vez ellos desearían a veces poder reconocer. En una palabra, más que demostraciones de la existencia de Dios, lo que me pide el increyente es que la muestre y que con mi praxis le pruebe en qué Dios creo. Nuestro Dios es muy digno de ser creído, pero la forma como hablo comúnmente de Él no siempre lo hace creíble. No basta con creer en la existencia de Dios. Hago una pequeña pausa sobre este párrafo para simplemente mencionar esto. Aclara el autor diciendo que probablemente es esto, que las personas que no creen tienen más preguntas respecto de entonces qué es Dios o cuál es su naturaleza. Y luego menciona algo que tal vez no todos estén familiarizados, que es teología negativa. La teología negativa, también que se llama teología apofática, es, digamos, una forma de entender a Dios. Es un tipo de teología que, como dice su propio nombre, tiene que ver con la negación. Es decir, si pensamos que una teología positiva sería Dios es así, Dios es esto, lo cual damos como definiciones de lo que Dios puede ser. En cambio, la teología negativa, que es un poco más, tal vez esta corriente es un poco más popular o, digamos, aplicada en el Oriente más que en Occidente, es decir esto, Dios no es esto, Dios no es aquello, Dios no se trata de esto, Dios no se trata de aquello. Es una especie de decir que Dios no es esto. Eso es una teología negativa. Incluso cuando decimos, por ejemplo, Dios es omnipotente, la teología negativa diría, hey, Dios no es lo que tú dices, Dios no es eso, Dios no es omnipotente. Entonces, y luego te puedes decir con todos los atributos que puedes hablar sobre Dios, y la pregunta es, pues entonces, ¿qué es Dios? Dios no es omnipotente, no es omnisciente, Él no es amor. La teología negativa te diría, un momento, cállate, guarda silencio y experimenta a Dios. Y te vas a dar cuenta que con las palabras no puedes expresarlo. Bueno, he llegado a encontrarme en algún momento con la teología negativa y me pareció bastante convincente, pero sin las palabras. Porque de esa manera también puedes entender que la fe es un proceso, digamos, místico, si quieres utilizar el término, un proceso que no puedes expresarlo con razones. Y de alguna manera, parte del podcast y en sí parte del concepto que tengo aquí es esto, de que la fe necesariamente no debe ser ni tendría que ser algo racional, o algo con lo que tú puedas, digamos, decir que por esta razón o que por esta razón debes creer, sino que simplemente es fe. Por tanto, ya no sería fe si fuera una creencia racional, ¿verdad? Necesariamente la fe tiene que ser irracional. Bueno, basta de comentario y continuaré con la lectura. Dice el párrafo. Existe una tercera realidad que me enseñan los increyentes. Su presencia revela que también en mí existe el increyente. De alguna manera, es verdad que se da la división entre los que creen y los que no creen, pero esta distinción es a veces demasiado cómoda. Estamos todos transidos de fe y de increencia. La frontera pasa por dentro de cada uno de nosotros. Es que no hay muchos increyentes que se preguntan a veces, ¿y si fuera verdad? ¿Y no es justo reconocer que hay momentos difíciles en los que nos visita, sí, a nosotros también, la inquietud o la sospecha? Y por otro lado, es muy sano que nos hagamos esos planteamientos. Esto prueba que todos los hombres se parecen. Y como creyente, aprendo a no ser arrogante, sin fisuras y fanático. No olvidemos que Santo Tomás decía que la existencia de Dios no es evidente en el sentido filosófico del término, o sea, con una evidencia sensible propia del mundo de los objetos. Por esta razón, contra un fácil fideísmo, él desarrolla sus pruebas para mostrar que era necesario hacerlo, como si teniendo esta vez en el punto de mira a los escépticos, dijese que se puede demostrar esta existencia. Creer no es tan evidente, y es bueno descubrir en nosotros mismos este aguijón. En todo ser humano se da la duda y la fe. Yo afirmaría incluso con toda rotundidad que la duda y la fe, o la fe y la duda, hacen honor a dos dimensiones, a dos exigencias que existen en nosotros. A su manera, hacen también honor a Dios. En todo caso, por lo que a mí se refiere, me atrevería a decir que si no escucho al increyente, me niego a oír una parte de mí mismo o la reprimo, lo que no tiene nada de glorioso. Aprendo pues aquí de los increyentes que hay objeciones que yo he de tener la honradez de afrontar y de medirme con ellas, si es que quiero que mi fe sea verdaderamente creyente. La fragilidad del hombre no es una vergüenza. Y es que, no lo olvidemos, Dios mismo, nuestro Dios, se ofrece a nosotros en esta fragilidad. Se niega a violentarnos y a anular nuestra libertad. La grandeza de Dios consiste en haberse atrevido a crear un ser que pueda decirle sí o decirle no, con tal de que esto se haga con plena lealtad. La cuestión de Dios, sobre todo porque nosotros la vemos más como una cuestión de fe que de evidencia, es una cuestión que el creyente debe trabajar sin descanso para que esté siempre lo más posible a la altura de Dios. Hacéis bien, nos dice Pedro, en prestar atención a la palabra, como a lámpara que brilla en la oscuridad, hasta que se despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Y juntamente pide que estemos siempre dispuestos a dar razón de la esperanza que anida en nosotros. La fe se ofrece al corazón y a la inteligencia del hombre. Es como la lámpara vigilante que brilla en nuestras iglesias. Emerge de lo profundo de nuestra noche. Se ofrece para que vivamos de ella. Se ofrece como razón para vivir. A esto también me estimula sin cesar el increyente, a que, sin desconcierto, mi fe permanezca despierta, brillante en mi corazón, de modo que yo no cese de reavivarla a veces incluso, paradójicamente, a partir del fuego de su increencia. Y así termina este párrafo y este primer punto. Y bueno, llegamos a la parte final de este capítulo de podcast. Yo pensé que sería un poco más corto, pero creo que fue necesario el tiempo y gracias por escuchar hasta ahora. Para terminar, simplemente resaltar algunos puntos que me llamaron la atención en estos últimos párrafos. Y bueno, el texto de Pedro al final es de 2 de Pedro 1:19 y 1 de Pedro 3:15. En el Nuevo Testamento. Por otro lado, hay algunos términos que tal vez no sé si estén familiarizados. Por ejemplo, cuando habla del fideísmo, ¿sí? El fideísmo es, digamos, la afirmación de que solamente a través de la fe puedes conocer a Dios. Es decir, el fideísmo dice que no existe una razón para creer, si no ya no sería fe. Ya te habrás dado cuenta que mi posición hasta este momento es más fideísta. Yo no sé si exactamente así, pero sí, es más fideísta, porque yo considero que, pues, ¿dónde está? Si quieres buscarle pruebas, mejor estudia ciencia. Quieres hacer un trabajo empírico, por ejemplo, acerca de la existencia de Dios, a ver si lo puedes medir. Pues no es posible, ¿verdad? Entonces, la única manera de poder llegar a él es a través de la fe. En los párrafos que acabé de leer, dice que la fe es más o menos, dice un fácil fideísmo, ¿no? Lo menciona así, contra un fácil fideísmo. Quizás puede parecer fácil el fideísmo, porque en todo caso cualquier fe puede ser válida, ¿no? Bueno, sé que puede tener algunos problemas y puede ser incluso complicado para algunos. Sin embargo, hay muchos creyentes que pues se apoyan de repente sin saberlo a esto y dicen, mira, ¿sabes qué? No me interesa saber las evidencias, no me interesa qué postura teológica tendrás, ni siquiera sé qué cosa es eso de la teología, pero yo creo en Dios. Yo simplemente sé que hay algo más allí, pero ese sé no es de saber científico, sino es un sé en el sentido de una convicción, es decir, es una fe. Entonces, este fideísmo está presente en muchas personas. Ahora, me gusta mucho el hecho de que en estos párrafos habla de la realidad de que todos nosotros tenemos una persona incrédula dentro de nuestro corazón y que somos nosotros mismos. Así como en cada persona que no cree, hay un pequeño rincón de alguien que cree o que quiere creer en algo. Es decir, en algo que pueda llenar, digamos, este vacío existencial que todos los seres humanos en algún momento hemos tenido. Y yo creo que es necesario hacer quizás un esfuerzo mental e incluso emocional para poder aceptar que Dios no existe, o para decir que simplemente decantarse por decir que evidentemente Dios no existe, ¿no? Entonces, termina con esto este autor diciendo que pues Dios se ha ofrecido de esta manera frágil, de tal manera que al no querer violentarnos, al no querer anular la libertad que tenemos, nos permite tener, digamos, esta opción de decirle sí o decirle que no. Tal vez esto en algunas posiciones protestantes, esto no puede ser posible. Por ejemplo, en la posición calvinista acerca de que a Dios no se le puede rechazar en absoluto. De tal manera que si Dios ya decidió que tú lo vas a aceptar, no hay nada que puedas hacer al respecto. Y lo mismo, si es que tú has decidido que no, pues Dios ya lo tenía predeterminado y ya no estás, simplemente no estás predestinado a creer en él. Estos serán otros puntos que vamos a quizás conversar en el futuro, pero todavía tenemos los siguientes puntos de este artículo, o de este, no es un artículo, de este ensayo de por qué creo en Dios. Son 6 razones. Hemos hablado de la primera. En nuestro próximo episodio hablaremos de la segunda. Así que te espero por allí. Nos vemos. Hasta luego.